siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Juli Gurriel, el Atlético de Madrid y otros cuantos equipos más, el Inter de Milán, el AC de Milán, todos abandonando la Superliga Europea. Así es. Y también los Medias Blancas de Chicago. Anoche se lucieron 5 peloteros cubanos para darle la victoria. Hoy se canceló el partido. Qué pena. Desde Miami les informa, así es, el campanazo, José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el tro!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Ponme la musiquita. Héctor, el Cepillo Carrillo.
Héctor, Héctor, Héctor. Héctor, 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 Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Ahí está. Héctor, Héctor, Héctor. Hasta te están enseñando cómo deletrear Héctor. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me ves más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la calle. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quiebra.
¿Viste? Para ganarle al viejo, para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Damas y caballeros, desde la República de Kendall, Florida, ponme la musiquita, ahí está, Rafael García Toledo.
Bueno, aquí estamos.
Muy bien.
¿Sí? Perdonen que no hable hasta que se termine la musiquita. Pepe, una pregunta. Pensamos que la temporada de las Grandes Ligas el año pasado fue corta, ¿verdad? Bueno, sí. Más corta ha sido la Superliga.
Sí. No, la Superliga ha sido el torneo más corto en la historia del deporte.
Exactamente.
Ahora, yo lo único que me pregunto, cómo gente tan inteligente como John Henry, que es dueño mayoritario de Liverpool, gente tan inteligente como Florentino Pérez, todos los dueños y todos los presidentes de todos estos equipos son de las personas más inteligentes del mundo. Y todos ellos se han reunido durante meses y meses a puertas cerradas para un proyecto que duró 48 horas.
Yo no estoy seguro que John Henry sea un propietario mayoritario. Me luce. No,
búscalo ahí.
Me luce.
Bueno, bueno, él estuvo hoy se disculpó él personalmente como vocero principal de Liverpool. O sea, no, si yo fuera dueño minoritario yo no me disculpo, yo dejaría que los mayoritarios se disculpen.
Si se tira arriba el sable él y dice me disculpo, porque él tiene su afición y su vamos a decir su interés aquí en Estados Unidos, pero bueno, eso que tú estás diciendo, posiblemente sí sea, pero vaya, no una cosa común que ninguno de estos sea un dueño mayoritario de un club europeo, pero yo creo, ahora que tú dices eso, que es muy probable que John Henry sí sea el mayoritario, porque John Henry
yo entendía que
no le gusta,
sí.
Él no le gusta, sí. Fíjate, él tenía unas poquitas acciones o un paquete como 5% de los Yankees. Cuando se metió con los Marlins, él hizo declaraciones que no le gustaba estar, tú sabes, donde no tuviera nada que decir, y vendió todas las acciones de los Yankees y quedó con los Marlins. Así que es probable que eso está diciendo sea así.
Bueno, lo vamos a buscar. De cualquier manera, yo te digo una cosa, Rafael. ¿Cómo es posible que los 12 de los, digamos, 20 equipos más ricos del mundo, okay, la hayan embarrado tanto de tal manera? Perdóname, pero esa es la palabra indicada.
No hay otra palabra.
O sea,
un
proyecto que duró solamente 48 horas. Que no le hayan preguntado a los aficionados, la opinión pública, a la gente, qué es lo que piensas, a un sondeo, lo que sea, un referéndum, ¿te gustaría que nos metiéramos en una Superliga? A lo mejor te dicen que sí porque le consultaste.
Sí,
pero bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Tenemos mucho en el béisbol de las, pero muchísimo en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos NBA, Put Me In Coach. En la segunda media hora, soccer, fútbol, soccer, sección olímpica y los sultanes del swing. Antes de comenzar, quería recordarle a los amigos que en nuestra página oficial de Twitter, que ustedes pueden ver todos los días, parte de mis nuevas obligaciones, es poner video del béisbol de las grandes ligas y otros deportes en nuestra página oficial Radio Televisión Martí en Twitter. Y también voy a hacer lo mismo en Facebook. Así que ustedes pueden buscar acción deportiva, incluyendo jugadas espectaculares por parte de peloteros cubanos. O no importa, una jugada espectacular, no importa quién la haga. Voy a tratar de ponerla todos los días en Twitter para que ustedes puedan gozar en video. Así que si en Cuba ustedes tienen Twitter, por favor se meten en nuestra página oficial Radio Televisión Martí y buscan lo mejor del deporte y lo mejor del béisbol de las grandes ligas. Muy bien, Mr. Juan Pendaz, no seas malo conmigo. Dame la musiquita de la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, tenemos varios resultados finales. Uno de ellos, si pudieran ver las imágenes, es más, si entran ahora mismo en nuestra página de Twitter, se podrán fijar en unas imágenes que acabo de poner del partido que terminó ya en Denver esta tarde entre los Astros de Houston y los Rockies de Colorado. El partido básicamente se jugó bajo una tormenta de nieve, ¿ok? No estamos exagerando. Solamente falta que la pelota sea anaranjada o amarilla para que se vea mejor, porque inclusive hubo una jugada en el shortstop de los Rockies de Colorado y cuando tira a primera base entre la nieve, nadie puede distinguir la pelota y los copos de nieve que estaban cayendo. Para hacerles el cuento corto, los Rockies derrotaron a los Astros de Houston 6-3. En ese partido, Gurriel impulsó las 3 carreras de los Astros de Houston con su segundo jonrón de la temporada, inclusive. Un partido que, de esos que ustedes lo ven por la tele, absolutamente no pueden creer lo que está pasando. Así que Aledmys Díaz, el otro cubano que militó en este encuentro, un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 256 y Gurriel ahora está bateando 333 gracias al jonrón de hoy y a las 3 carreras impulsadas y ahora suma en lo que va la temporada 8. Rafael, no sé si pudiste ver algunas imágenes de ese partido.
No lo vi, otra cosa.
Me acá, tú no tienes un televisor de 90 pulgadas.
Yo no, mamá, que de 85, eso de 90 es una exageración. No había de 90 cuando yo lo fui a comprar.
Yo dije, está fallando, ahora sí hay de 90.
La pandemia esta es larga. Puse el de 60 pulgadas en la habitación de los muchachos, cuando estaban aquí de visita, y me puse el 85, ¿ok? Antes, mi mujer está de lo más defraudada con esos actores bien parecidos que ella veía y que ahora lo vea todo arrugado, lleno de pinillas y cosas, así que, pero bueno, Pepe, fuera de las horas aquí de trabajo, yo tengo, tú sabes, una vida bastante complicada y a veces no puedo ver los juegos, ¿okay? Y lo que veo son los highlights.
Los highlights. Bueno, ahora vas a ver los highlights. En un partido que comenzó ayer pero terminó hoy debido al mal tiempo, los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Rojos de Cincinnati 5-4. El cubano Joan López había entrado para conseguir el rescate y por tercera vez consecutiva lo que hizo fue no solamente no pudo rescatar el partido, sino que malogró el rescate, le echó gasolina al fuego. Con gracias a él pichando, los Rojos de Cincinnati empataron el partido, pero luego vinieron de atrás los Diamondbacks de Arizona y aún así terminaron ganando 5-4. De cualquier manera, no luce del todo bien que Joan López, ya van tres veces consecutivas que lo ponen ahí justamente en el montículo para cerrar el partido y no puede, ¿ok? Así que Cincinnati, que está jugando sin Nicolás Castellanos, porque ya les dijimos que Nicolás Castellanos perdió su apelación, ni siquiera se la redujeron. Los dos partidos que le pusieron hace dos semanas son los dos partidos que va a tener que cumplir y, por supuesto, no está del todo contento. Así que Cincinnati gana 5-4. Los Washington Nationals, damas y caballeros, derrotaron esta tarde a los Cardenales de San Luis 1-0. Solamente 4 hits para el equipo washingtoniano, 6 para los Cardenales. Yo solamente le voy a decir a mi colega Rafael que Nolancito Arenado, okay, está bateando 268 y le está costando muchísimo impulsar carreras, le está costando muchísimo conectar jonrones porque ya no está en Coors Field.
No, y está, ¿cómo se llama esto? De cuarto bate, o sea que este es su trabajo, okay, impulsar carreras.
Sí, como dices tú, una cosa es conquistar.
Lo que pasa es que está delante de esa, porque está bateando mucho, que es Goldsmith, tú sabes. Así que no, los Cardenales no están haciéndolo bien, Pepe, okay, en general. Esto, nadie está impulsando, nadie tiene. De Jong es el único que está haciendo algo así que valga la pena. Okay.
Bueno, ¿se acuerdan que anoche estuvimos hablando con Omar Tigres del Vedao y él estaba preocupado por el doble juego que se está jugando hoy entre los Tigres del Detroit y los Piratas de Pittsburgh? Tenía toda la razón del mundo para estar preocupado. Los Piratas ganaron el primer partido de una doble cartelera, 3-2 en 7 entraditas. Ya comenzó el segundo partido y los Piratas también están ganando el segundo juego 1-0 en el tercer inning. Más de uno en Cuba dice, ¿qué pasa, viejo? ¿Apenas el tercer inning? No,
sí,
estos partidos son de 7 entradas.
¿Sabes que quedan 4?
Así mismo. Así que yo estaría muy, muy preocupado porque en estos partiditos, doble jornada de 7 innings, el que anote primero es básicamente el que gana, ¿okay?
Sí.
Así que hay que tener mucho cuidado. Hay un maratón de carreraje impresionante en Oakland en este momento. Oye esto, Rafael. Los mellizos de Minnesota están derrotando a los Atléticos 10-9 en el noveno inning. Obviamente no recibieron el memo del comisionado que él no quería ver carreraje monumental así, 10-9. A él le gustan 3-2, 4-3, cositas
pero
así.
Pero para eso es que es un contrasentido, Pepe. Tú estás claro en lo que estás diciendo. Pero ellos están pagando por jonrones, ¿okay? Si vienen, si quieren ver pelota de verdad, como dicen aquí, la pelota chiquita, los jonrones no son la fiesta. Y por lo que vienen caminando, van a estirar la diferencia entre el jon y el montículo para darle machazo a los bateadores.
12 pulgadas, van a añadir 12, sí.
Exactamente.
Sí. Perdón, van a añadir 12 pulgadas. Sí,
12
sí.
Pulgadas. Entonces, eso como dijimos, lo están usando en la Liga Independiente, pero así empezaron en esa liga todas las cosas que están hoy en día en Grandes Ligas, así ya saben por dónde vieron los tiros. Y él le están diciendo que no quieren jonrones, lo están, vamos a decir, declarando, que quieren, que los peloteros, que tal cosa, pero eso es de dientes para afuera, ¿okay? El bebo pequeño ya no tiene cada día menos, ¿okay?
Correcto, pero mira, Rafael, yo pensaba que el sindicato de los peloteros representaba tanto a los bateadores como a los pitchers. Pero si tú te das cuenta, todas las nuevas reglas que se están investigando en el béisbol de las grandes ligas y que se van a poner en práctica, le conviene a los bateadores y va en perjuicio de los lanzadores.
Totalmente, totalmente.
Por,
o sea que los,
por ejemplo, esta cosita,
los lanzadores no están bien representados por el sindicato. Es lo que tú estás diciendo,
así es. Carlos. Sí, sí. Mira, por ejemplo, ahora van a extender el montículo, ¿ok? 12 pulgadas. Vas a tener que salirte de la gomita para tirar a primera. No vas a poder tirar más de ciertas veces a primera. Te van a poner un reloj para hacer un lanzamiento al home plate. O sea, todas estas reglas no le convienen a los pitchers. Van a tener que reentrenarse.
Prepárate para la próxima regla que van a poner, la van a plantear. Que es que los pitchers derechos lancen con la zurda y los zurdos con la derecha.
Tú sabes que el otro día cuando estaba narrando el partido entre Atlanta y Chicago, que Atlanta ganó por paliza, me dice Otón, oye, ya estamos en el séptimo inning. Otón Madariaga, que sabe de pelota bastante, me dice, sí, ya estamos en el séptimo inning, no hay ley del knockout nueva ahora en las grandes ligas. Yo le dije, no lo digan muy alto, que en cualquier momento el comisionado dice, si un equipo tiene ventaja de 7 carreras en el séptimo inning, ahí se acaba el partido, no hay más béisbol.
El del corredor en segunda es una versión, vamos a decir, un poco aguada, pero una versión del knockout, ¿okay? Como diciendo, ya tienes esto, bueno, nunca lo vamos a dar, no por carreraje, sino por tiempo o por
inning jugado. Así es. Bueno, Texas en este momento derrotando a los angelinos 6-3 en el noveno inning. Milwaukee venciendo a San Diego 4-2 en el octavo. Atlanta y los Yankees están en el tercer inning 0-0. Arizona y Cincinnati en el segundo inning 0-0 en el partido de hoy, porque el otro era un partido de ayer que no se pudo terminar. Más tarde, Toronto-Boston. Es más, ya comenzó Toronto-Boston. Dice que está lloviendo en Fenway. Y en Chicago, a las 7:40, Mets contra Cachorritos. Tampa Bay contra Kansas City anoche. A propósito, anoche en el partido entre estos dos, Randy Arozarena conectó 3 hits y me dijeron que hoy no iba a estar en el partido. Los Phillies en Filadelfia derrotaron a los Gigantes de San Francisco 6-5. Y los Marlins de Miami, escuchen bien, damas y caballeros, los Marlins de Miami, gracias a Rodgers, que lanzó 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, un boletico ponchó a 8, los Marlins por blanqueada derrotaron a los Orioles de Baltimore 3-0. Chisholm con 2 hits en el partido y también León con 2 imparables en la jornada. Rafael, los Marlins están luciendo de vez en cuando bien.
Sí, exactamente. Bueno, mi parroquia es una mosca, así que estamos. Yo creo que es positivo para aquí, para la comunidad. Tú sabes que los Marlins. Todos nosotros somos, sí, aunque tengamos otro equipo tradicional e histórico, todos somos simpatizantes de los Marlins. No somos simpatizantes, bueno, en el caso mío es así, de la dirección de los Marlins en este momento. Pero tengo que confesar que yo desde hace mucho tiempo no simpatizo con ninguna de las direcciones que han tenido los Marlins. Yo creo que ha sido el peor enemigo de los Marlins, la gente que son los dueños y los dirigentes. ¿Okay? Sí.
Bueno, esta tarde Jimmy García, y esto es Jimmy con Y, porque la generación Y se le ha pegado ahora a todos los países. Eso nació en Cuba, pero ahora tú ves apellidos y nombres que generalmente eran con J en Venezuela, que comienzan con Y, y ahora en República Dominicana, Jimmy con Y García, con su tercer rescate de esa temporada en la victoria de los Marlins contra los Orioles de Baltimore. Muy bien, Juancito, ¿qué te parece si me das ahora la musiquita de nuestra segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? ¡Playball, Mr. Rafa!
Muy bien, ayer hubo 5 jueguitos nada más, y vamos a hablar de ellos un poquito. El equipo de Atlanta, los Halcones, le ganó al Magic de Orlando con un marcador de 112-96. Trey Young anotó 25 puntos para Atlanta. Wendell Carter Jr. fue mejor anotador para Orlando con 17. Los Knicks de Nueva York le ganaron al equipo de Charlotte, a los Hornets. 109-97 terminó el partido. R.J. Barrett anotó 24 puntos para Nueva York. P.J. Washington, 26 para Charlotte. Todo el mundo aquí tiene nombre de iniciales. Los Nets de Brooklyn le ganaron a los Pelicans de New Orleans. El partido terminó 134-129. Kyrie Irving, 32 puntos para Brooklyn. Zion Williamson, 33 para New Orleans. Por cierto, Harden, el hombre de la barba, va a estar ausente por tiempo indefinido de este equipo. Hasta ahora no lo ha funcionado mucho. Los Clippers de Los Ángeles ganaron 113-112, un puntico de ventaja al equipo de Portland. Okay, sudaron sangre para ganarle a Portland, ese equipo que evidentemente es superior. Paul George anotó 33 puntos para los Clippers. C.J. McCollum anotó 28 para Portland. Finalmente, los Timberwolves de Minnesota le ganaron 134-120 al equipo de San Antonio. Anthony Edwards, 28 puntos para Minnesota. Para San Antonio, Harrison Barnett fue el mejor anotador con 20. Y hoy juega el Miami Heat precisamente en San Antonio, y eso va a ser a las 8:30. ¿Okay? Hay gente que me ha preguntado quién va a pichar por el Miami Heat. Bueno, hay otra serie de equipos. Hoy sí va a jugar mucha gente. Los Bulls de Chicago jugarán en Cleveland, están jugando ya. Mata ganando el equipo de Cleveland 17-10 a Chicago. Indiana le está empatada con Oklahoma 18-18. Filadelfia está ganando 15-7 a Phoenix. Okay, esto es una pelea de titanes hoy. Este es un juego muy importante. Los Wizards de Washington están ganando 12-6 a los Warriors de Golden State. Eso hasta que se caliente Curry. El equipo de Brooklyn está ganando a Toronto 18-11. Okay. Más tarde, a las 8, va a empezar Atlanta contra Nueva York. O sea, los Halcones contra los Knicks. El equipo de Jazz de Utah se mide a Houston en el tabloncillo de los Rockets a las 8 también. A las 8:30, Detroit, los Pistones jugarán con los Mavericks de Dallas en Dallas. El equipo de Memphis va a jugar con los Clippers de Los Ángeles, será a las 10. Los 9 de Denver jugarán a las 10 también en Portland. Y también a las 10 jugará a los Timberwolves de Minnesota con el equipo de los Reyes de Sacramento. Y los Lakers tuvieron una buena noticia hoy. Anthony Davis regresa mañana. Y señores, eso puede ser un factor muy importante para los Lakers. Y los Lakers no estaban tan preocupados porque ya están en la postemporada. Estaban dejando que Anthony Davis, vamos a decir, estuviera lo más descansado y lo más sano posible. Y si ellos tienen a LeBron y Anthony Davis en buenas condiciones para la postemporada, pues naturalmente va a ser un hueso muy difícil de roer. Esto, y son los campeones que están defendiendo su título, y son los Lakers. Okay, y este año tiene mejor equipo que el año pasado. Así que si todos están sanos, va a ser difícil de ganarle, aunque el Utah está, vamos a decir, fuerte y vamos a decir, y define, también hay que contar con él.
Ding, 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 ding.
Okay, muy bien, eso es lo que tenemos para nosotros hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. Nos vamos con la última sección de la primera media hora y regresamos con nuestro pasatiempo nacional. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play. Bueno, van para extra innings en Oakland los Mellizos de Minnesota y los Atléticos empatados a 10 carreras por igual. ¿Oyeron bien? 10 carreras por igual. En extra innings, por supuesto, con hombre en segunda base, ya ambos equipos han usado 7 pitchers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, los dos han usado 7 lanzadores en lo que va este partido. El encuentro, que comenzó a las 4 de la tarde, va demasiado rápido para haber comenzado a las 4 de la tarde. Comenzó a las 12 del día, hora de acá. A las 12 del día, hora de California, pues, a las 3. Ya decía yo, me parece un carreraje de 20 carreras demasiado. Tiene que ser lo menos 4 horas.
17 hits por los Mellizos de Minnesota. Y 13 por
impresionante.
Los Atléticos. Así que una cantidad de gente pasa, realmente.
Los Angelinos están perdiendo contra Texas, pero les cuento que en ese partido Otani conectó jonrón y Mike Trout tiene 2 hits. Mike Trout conectó su 6º cuadrangular de la temporada. Otani su 5º, Upton su 4º. José La Candelita Iglesias su 1er jonrón de la temporada. Y aún así los Angelinos están perdiendo 7-4, porque las cuatro carreras han sido jonrones con nadie en base, así que Texas sigue dominando. Ese encuentro lo comenzó el colombiano José Quintana, que duró 5 entradas, 2 hits, 1 carrera. En este momento Texas está a punto, es más, creo que hay 2 outs en la parte baja del noveno, así que, pero Mike Trout está bateando 393 y tiene promedio en base de 497. ¿Ok? Es una máquina, genuina máquina de envasarse y de producir. Por eso es que es el pelotero mejor pagado del planeta. Ustedes comparen lo consistente que es Mike Trout con, por ejemplo, Manny Machado, que gana casi lo que gana Mike Trout, pero ya ustedes se pueden... Bryce Harper, que es un poquito inconsistente y gana casi lo que gana Mike Trout. Y Fernando Tatís Jr., que todo lo que hizo fue poncharse todo el fin de semana contra los Dodgers y gana casi lo que gana Mike Trout. ¿Ok? Sí. Así que hay que quitarse el sombrero, Rafael.
Sí, señor. Y tienes a, por ejemplo, a este muchacho Solano, Donovan Solano, que está de tercer bate de los Gigantes. Que creo que ahora le dieron $5 millones y estuvo ganando $1 millón de otros años, si tengo bien el dato, ¿no? Y es el tercer bate de ellos, y cuando miras el promedio de ese muchacho, que jugó con los Marlins aquí, el hermano nada más que jugó 3 años y jugó unos días con los Marlins nada más, y era y él mismo arrancó para Barranquilla de nuevo. Bueno,
mira, Fernando Tatís Jr., que está bateando 132, hoy, de 3-0 con un ponche, un boleto, eso fue lo mejor que le pasó, un boleto. Ha dejado 2 hombres en base y está bateando 132. ¿Ustedes piensan que un pelotero que gana $29 millones debería estar bateando 132? Y estamos casi en mayo.
Vamos a ver qué pasa, Pepe.
Sí, vamos a ver qué pasa, pero te estoy diciendo, estas son las cosas de Mike Trout. Yo no me acuerdo ver a Mike Trout bateando 132 el primer mes de una temporada, o el segundo o el tercero en las Grandes Ligas. Vamos a ver qué pasa.
Si realmente es el mejor pelotero, yo no sé cómo estaba el primer o segundo año de Mike Trout. Siempre fue bueno, pero yo no sé si tuvo una vez el promedio bajo al principio de la temporada.
Bueno, pero es que estamos hablando una vez que cobra el salario millonario. Se supone que una vez que te pagan $25 millones, ya tú estás a la altura.
Sí, no, pero acuérdate que, te repito, lo que primero que dije es que es el mejor pelotero que hay en Grandes Ligas.
¿Okay? Sí, correcto.
Porque es lo que batea, pero no solo batea. ¿Okay? Este es un hombre que en los jardines se sube arriba a la cerca, y coge todo lo que le tiren. ¿Okay?
Ding, 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 ding. Música, maestro. Sí. Perdóname, Rafael, pero me estás diciendo que adelante, hasta aquí, Carlos. La primera media hora. No se preocupen, todavía queda mucho deporte. Recuerden, este fin de semana, a las 7 p.m. el domingo, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los Grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este jueves 22 de abril a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex pelotero de las Grandes Ligas, el cubano Leo Posada. Conocerán la rica historia beisbolera de la familia Posada en Cuba y aquí en Estados Unidos y también en Puerto Rico. No se pierdan esta entrevista de Leo Posada. Este jueves, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Padres versus Dodgers. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Así es, we are the champions, damas y caballeros. En medio de esta tormenta que se llama, o se llamaba, porque yo no sé si está muerta, pero puede estar agonizando la Superliga Europea, el Real Madrid se las arregló para jugar fútbol hoy, lo crean o no, en medio de toda esta tormenta, y derrotaron, ¿ok? Porque el Real Madrid es así. El equipo merengue, que está todavía compitiendo por la Liga Española y por la Champions League, dos de los torneos más importantes del planeta. Increíble, pero cierto que la gerencia aún así tenga tiempo de sentarse con otros equipos durante meses y meses y meses a negociar una liga que ya nos dimos cuenta que a lo mejor ni va a existir. Esta tarde el Real Madrid, jugando de visita, derrotó al Cádiz 3-0. Significa que está provisionalmente por ahora de primero en la Liga Española hasta que juegue mañana el Atlético de Madrid contra el Huesca a la 1 p.m. hora de Cuba. También mañana juega el Barcelona contra el Getafe a las 4 p.m. Otros resultados, el Osasuna de Pamplona derrotó hoy al Valencia 3-1 y el Sevilla derrotó al Levante 1-0. ¿Qué significa esto? Que si mañana gana el Atlético Madrid, pues retoma el primer lugar de la Liga Española de Fútbol. Inmediatamente este fin de semana van a tener dos días de descanso porque otra vez arranca, vamos a tener otra, la tercera jornada en menos de una semana en la Liga Española, la número 32. El Real Madrid estará todavía, en casa contra el Real Betis de Sevilla, el Valencia contra el Alavés, el Bilbao se enfrenta al Atlético de Madrid en el País Vasco, donde casi nunca les va bien a los equipos madrileños. El Sevilla juega contra el Granada, partido local, básicamente. Y el Villarreal de Castelló entretiene al Barcelona en la primera división española de fútbol. Ahora sí, el tema que todo el mundo quería escuchar. Esta mañana desperté con la noticia de que el Atlético Madrid, el Inter de Milán y el AC Milán oficialmente habían ya declinado, vamos a decirlo así, pertenecer a la Superliga Europea de Fútbol. Esto significa que todavía en papel, al menos que haya pasado algo en las últimas horas, Ya, Rafael, para mucha gente este torneo no se va a llevar a cabo. Tendrían que buscar muchos socios nuevos. Y aunque es verdad que arranca en el 2024, el hecho de que todos estos clubes no hayan hablado con sus aficionados antes de lanzar un proyecto como este, Rafael, significa que no hay comunicación entre la gerencia y la gente que les da de comer al equipo.
No, eso no. Hemos visto que los fanáticos tienen en el fútbol tienen una fuerza tremenda. Porque si vas a ver, ahora que miramos para atrás estos dos o tres días y vemos cómo se desarrolló la cosa, resulta que los fanáticos son los que empujaron a los equipos ingleses a que no fueran. Simplemente le dijeron, le vamos a echar bola negra, como decimos nosotros. Y los tipos reconsideraron, y entonces vino el efecto dominó. Se van los ingleses y atrás se iba todo el mundo. ¿Okay?
Correcto. Mira, en Liverpool hay un héroe que se llamaba Shankly, ya murió hace muchos años, de cuando Liverpool era la gloria del fútbol británico en los años 70. Bueno, el nieto pidió que por favor le devolvieran la estatua de su abuelo porque iba a boicotear el Liverpool si se metía en esta Superliga Europea. ¿Tú te imaginas que, para que ustedes vean, tú te imaginas que el nieto de Joe DiMaggio le pida a los Yankees el busto de su abuelo que está ahí en el templo de los inmortales de los Yankees porque no quiere asociarse con ese equipo más? Ese es el equivalente.
¿Okay? Naturalmente, es una cosa dramática. Por cierto, Pepe, que estás hablando del Liverpool, efectivamente, Liverpool es propiedad, ¿okay?, de Inversiones Fenway, que es el dueño de los Medias Rojas. Medias Rojas, y es dueño mayoritario de Liverpool, efectivamente, y el dueño mayoritario de esa entidad es John Henry. Así que por carácter transitivo, John Henry es el número uno del Liverpool, y claro, el número uno de la Medias Rojas también, ¿no? Y tiene interés en otros equipos, que no me acuerdo, pero estuvieron diciendo. Y sí, dudo, por lo que te dije, John Henry, que esté con un pequeño porcentaje, como ir de flor, como han ido todos estos, los Alex Rodríguez y los Jerry Litter y el mismo LeBron, han ido allí a adornar la cosa con un 2-3%. Okay, no tiene más que eso.
Correcto. Okay. Así es. Muy bien, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien, hay una compañía que Pepe conoce muy bien que se llama Airbnb, ¿ok? Esta es una compañía que alquila apartamentos, habitaciones, casas, etcétera, en todo el mundo, teniendo de propietarios los propietarios actuales del inmueble, ¿ok? Ellos coordinan simplemente, ¿ok? Y yo soy un miembro de eso y lo he usado muchísimo cuando viajaba. Alquilar un apartamento en cualquier ciudad del mundo, un apartamento que pertenece a alguien más, y tú dices, lo voy a quedar por 2 semanas y Airbnb te lo coordina. Bueno, eso le ha dado un palo a los hoteles tremendo, ya se convirtió en una compañía global, ¿okay? Y ellos son uno de lo que llaman The Olympic Partners, o lo que llaman TOP, que yo lo he hablado a ustedes varias veces, The Olympic Partners, las iniciales son T-O-P, TOP, ¿ok? Esos son los patrocinadores principales del Comité Olímpico Internacional. Y Airbnb ha dicho que le va a dar $2,000 a 500 atletas diferentes para cubrir entrenamiento, acomodaciones, no en los Juegos Olímpicos, acomodación donde sea para entrenar, ¿okay? Y contribuir a los gastos de viaje. O sea, a 500 atletas, es más o menos el 10%, un poquito menos el 10% de los atletas que van a estar en este, teóricamente, en estos Juegos Olímpicos. Cuando un Juego Olímpico normal está en más que eso, pero yo dudo que haya posiblemente ni eso también. Así que esto, la persona que está a cargo de ese programa se llama Catherine Powell, okay, trabaja para el B&B, okay, y ya ese, vaya, eso están haciéndolo, coordinando con un señor que se llama Christy Coventry, que es el encargado en el Comité Olímpico Internacional de la Comisión de Atletas, okay. Así que eso es una donación interesante. Eso es aparte de lo que ellos dan para mantenerse en ese nivel de lo que llaman top, okay.
Sí. Perdón, Rafael, una preguntita. ¿No dijeron hacia qué país o países estaban destinados esos fondos?
No lo han dicho. Eso es lo primero que yo pregunté. Le mandé una pregunta y no me la han contestado. Y a estas alturas, pues esa noticia la tengo hace 48 horas, okay, como ayer no tuvimos sesión, sí, olímpica, no la di. Esto, sí. No.
¿Te apuesto que Cuba es uno de ellos? ¿Cuánto quieres apostar?
Es muy probable, pero mira lo siguiente, como tú dices siempre, si yo fuera tal cosa, bueno, si yo fuera Airbnb, yo a Cuba no le doy nada, no por ninguna otra cosa, sino porque Cuba es uno de los peores clientes de Airbnb. ¿Quién va? ¿Cuánta gente va a alquilar un apartamento en Cuba? ¿Ok? Esto, date cuenta, España, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, esos son los, ¿cómo se llama esto? Los mercados grandes, Airbnb, ¿ok? Esto, y ciudades, Berlín, Viena, Madrid, Barcelona, okay, ese tipo de ciudad. No creo que en La Habana haya mucho de eso, menos en la ciudad del interior. Okay. Así bueno, que eso es lo que hay. No sé qué tiempo tengo, Pepe.
No, me está diciendo Héctor Carrillo que ahora tenemos que ir con nuestra última sección, okay, del día, okay. Rafael,
bueno, no, yo te prometo mañana, ¿sí? Que se pueden dejar, no hay problema.
Así es. Damas y caballeros, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Yo tengo un socio ahí en vueltas. Se le encanta esta musiquita. Damas y caballeros, desde Villa Clara, Michel Freites, estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿tú qué tal?
Ah, bien, aquí, en casa, tranquilo. Después de una intensa jornada laboral.
Ok, eso es muy bueno. El trabajo te hará noble.
así mismo. Sí. ¿Cómo está todo por allá? Bien.
No. Bien. Michel, anoche pude incluir en el noticiero de las 10:30, espero que hayas escuchado, la victoria de tus Yankees y de Aroldis Chapman con el rescate anoche, derrotando a los Bravos de Atlanta 3-1.
Sí, realmente, después de varias derrotas consecutivas, los Yankees lograron alcanzar otra victoria, una victoria más, pues lamentablemente con muy poca ofensiva, creo que dieron 3 hits, si no me falla la memoria. Y en el octavo inning, bueno, lograron ligar corredores en posición anotadora, pero las carreras vinieron de descontrol de los lanzadores, no de batazo oportuno de los bateadores de los Yankees. Pero bueno, victoria al fin, y se saborea, y ojalá esta victoria sirva, sí, para que el equipo pueda reaccionar. Y bueno, como nota positiva que yo vi de esta victoria, una buena actuación de Taylor contra el equipo de los Bravos de Atlanta, que es el favorito a ganar el este de la Liga Americana, no fue contra cualquier equipo, como diríamos nosotros. Y por supuesto, Aroldis Chapman, que parece que está en una temporada está tirando fuego realmente, y con ese lanzamiento nuevo que está tirando, que ni los catchers saben para dónde coge, está teniendo buenos resultados, aparte de que la recta todavía la tiene a 100 millas por hora. Realmente Chapman está en una forma óptima en estos momentos.
Aquí tengo la ficha técnica del partido. Los Yankees, 3 carreras, 5 hits, 0 errores. Los Bravos, 1 carrera, 6 hits. Lo ganó el nicaragüense Esteban Loaiziga. Lo perdió Matzek, y Chapman con su segundo rescate de la temporada. Te voy a resumir rapidito los héroes ofensivos de la jornada. Los Yankees solamente impulsaron 2 carreras, una de Ford y la otra del colombiano Urchela, que tuvo 2 hits, al igual que la Mayhew. Los dos tuvieron 2 hits. Judge, 1 hit en 3 turnos al bate. Stanton, con 2 boletos y 2 ponches, está bateando 170, Stanton. Pero por lo menos Urchela dio la cara en la Mayhew, y también Loaiziga dieron la cara por los Yankees anoche.
Sí, Urchela estaba bastante bien a la ofensiva, igual que Limaggio, que todavía no ha repuntado como se espera y como queremos nosotros, que es el gran bateador ese, pero bueno, la temporada es larga, está comenzando ahora. Y Loaiziga realmente está haciendo buen trabajo ahí en el bullpen, sobre todo cuando son situaciones de... porque él también tuvo su tiempo ahí en los Yankees de abridor. Cuando hay situaciones de lanzar 2 o 3 entradas, Loaiziga puede hacer el trabajo. Y ese muchacho tiene buenas condiciones, tiene buen talento, y bueno, el bullpen de los Yankees realmente es la fortaleza del equipo. Hace sí. falta que la ofensiva despierte, y bueno.
Pero Limaggio lo está haciendo bien.
Sí.
Michel.
Sí, no, sí, Limaggio sí lo está haciendo bien, pero ustedes saben que nosotros siempre que queremos un poquito más.
Bueno, no, tenemos 300 y no creo que más nadie te valga con 300, así que
no sea duro con él. Rafael, ¿sí? Sí. Okay. Y este muchacho Loaiziga, que Esteban Loaiziga, que ni siquiera sabía si iba a permanecer con el equipo un día antes, tiene 2 victorias. 2 victorias de las 6 que tienen los Yankees, este muchacho tiene 2. ¿Tú sabes cuánta tiene Gerrit Cole? ¿Tú sabes cuánta tiene Gerrit Cole, que gana 28 millones de dólares al año?
2 también, yo creo.
Sí, correcto. El que gana 600 mil tiene 2.
Yo realmente, hablando de Loaiziga, lo vi lanzar en los juegos que salieron en los paquetes de aquí la temporada anterior, que fue corta. Yo vi lanzar a Loaiziga y lo vi lanzar muy bien. Este muchacho tiene buenas condiciones, él merece más oportunidades, y creo que si se la siguen dando las oportunidades, él va a seguir demostrando que va a tener buenos resultados en Grandes Ligas y que puede ser parte importante del bullpen de los Yankees, junto con Chapman y con Green y con O'Day y el resto de ahí, que el bullpen es bastante bueno.
Sí. Michel, tú sabes que Rafael y yo estábamos hablando hace media hora sobre el asalto, el robo a mano armada que le tiene el béisbol de las Grandes Ligas a los pitchers de las mayores, con 5 o 6 normas, reglas que quieren cambiar en el deporte, y ninguna de ellas les conviene a los pitchers, déjame decirte. Y entonces me preguntaba yo, ¿cuál es la opinión de ustedes de que, por ejemplo, todas estas nuevas reglas que quieren hacer, el montículo, 12 pulgadas alejado del home plate, que no puedes tirar a primera base al menos que te salgas del montículo, que no puedes tirar más de 2 o 3 veces a una base, porque si no es un balk, y la peor de todas, que te van a poner un reloj, además de todo eso?
Bueno, ya esto lo hemos conversado varias veces, yo en mi caso personal, no estoy de acuerdo con ninguna de esas reglas. Y con la menos que estoy de acuerdo es con la de los lanzadores, que no se pueden virar a la base. Que para virarse a la base tienen que sacar el pie. Eso es una cosa que es absurda. Estás obligando al lanzador a prácticamente lanzar. Y lanzar y lanzar y lanzar. Y el corredor de primera, cuando llegue primera, se siente libre. Se puede ir cuando quiera porque el piche no lo va a sorprender. Porque cuando él vea que el piche saca el lanzador...
Y puede caminar hasta la tercera parte entre primera y tercera y robarse la, la segunda abiertamente.
Ok, después. No, a ver, obviamente no va a suceder, los pitchers no se van a sacar el pie para virarse tres veces, porque saben que cuando lo hagan tres veces, nada más que metan el pie en el bobo, el lanzador se va, el bateador se va a ir para segunda y no se puede virar. Y entonces...
Se me olvidó otra. Quieren hacer las bases un poquito más grandes para que todas esas jugadas apretadas, cuando alguien quiera robarse la segunda o la tercera, ¿cuántas veces hemos visto, especialmente ahora con repetición en cámara lenta, que un corredor está out por, digamos, 3 pulgadas? Bueno, ya eso no va a ocurrir, porque quieren hacer las bases justamente 4 pulgadas más grandes, 1 pulgada por cada lado.
Naturalmente, ahí van a perjudicar a los catchers, a los receptores, que van a tener que hacerlo todo perfecto prácticamente, pero es que los robadores que hay en Grandes Ligas en estos momentos, como decimos nosotros aquí en Cuba, son balas. Y son personas que estudian al lanzador y que le tienen el tiempo cogido al lanzador, y que cuando salen para la segunda, el catcher tiene que hacerlo todo perfecto para poder atraparlo, porque cuando el catcher reacciona para tirar, ya los tipos se están tirando de cabeza en segunda.
No, y el coach de primera tiene un cronómetro y se fija cuánto se demora el lanzador una vez que tiene que tirar para home. Y al segundo o tercer lanzamiento le dice, sal. El tipo está ahí más o menos. Okay. Es como si fuera de campo y pista. Sale el disparo y el tipo sale.
¿Okay? Sí, porque yo he visto también que los lanzadores en Grandes Ligas se demoran bastante en pasar el pie cuando tienen corredor en primera. Hacen el movimiento de ellos es un movimiento lento, y esto obviamente entre el coach de primera y el corredor que lo estudian antes del juego lo saben aprovechar muy bien, y entonces si encima de eso le agrandan las bases a los corredores, no, le van a romper el récord de base robada a Henderson de una temporada que es de 130 y pico, creo.
Sí, no, la batalla ha sido tan grande que la gente que está en el cuando hay alguna vamos a decir que van a chequear una jugada o algo que se demora un rato, se pueden acostar arriba de la base, yes, y hacer una siesta, porque el tamaño de un colchón la base ahora.
No, yo realmente, a mí estos cambios que vienen no me gustan, ni me ha gustado tampoco los cambios que hicieron el año pasado con la COVID, de los dobles juegos a 7 innings, del corredor en segunda en el décimo. Ese reloj tampoco me gusta. Los pitchers en Grandes Ligas no tienen necesidad de ese reloj. Si yo lo juego en los juegos, los pitchers en Grandes Ligas son profesionales que están concentrados en su trabajo. Ellos cogen la pelota prácticamente y la lanzan. Y se demoran más un poquito cuando tienen corredores en base, claro, porque se viran, sacan el pie, tratan de mantener el corredor cerca. Pero cuando no tienen las bases limpias, los pitchers en Grandes Ligas cogen la pelota y no se mueven. No es como los pitchers aquí en Cuba que van al dogado, viran, tiran una escupida y se meten en media hora entre lanzamiento y lanzamiento. Yo creo que en Grandes Ligas no necesitan los pitchers ese reloj de lanzamiento.
Naturalmente, además, el hecho del el pitcher y el bateador demorarse, sacar el pie, el bateador pedirle permiso al umpire y salir y arreglarse los guantes, todo eso es parte del juego. Es parte del juego, la parte psicológica entre un lanzador y un bateador. Eso ha sido parte del juego por más de un siglo.
Sí, no, Rafael, ahora que mencionaste al bateador, yo recuerdo cuando le pusieron la regla a los bateadores que podían sacar un solo pie de la caja.
Sí.
Pero yo creo que eso no se ha cumplido mucho, porque yo lo veo.
Eso duró 3 semanas.
Sí, sí, eso no duró nada. Entonces ahora quieres aterrizar al lanzador.
Lo más bonito es que no la quitaron, simplemente la gente, ¿sí?, no la obedeció nunca.
Correcto, y entonces ahora quieres perjudicar a los lanzadores que te tiran 90, 100 lanzamientos y el bateador viene 3-4 veces a batearte en un juego de pelota. Yo creo que eso no es justo.
Bueno, Michelle, entonces, si le quieres mandar un saludo a alguien que esté escuchando en este momento.
No, saludos a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Eso es una cosa muy importante. Ahí a la gente que siempre nos escucha, a ustedes todos los días, aquí en mi pueblo, que son unos cuantos, a Ale, allá al Remedio, al Tigre, que somos, sí, bueno, siempre estamos en comunicación. Y bueno, saludos a ustedes, muy, muy especial, que hacen que nos hacen a nosotros felices con ese programa todos los días.
Michelle, una pregunta técnica. Sí. Tú tienes un sistema en tu teléfono que es el WhatsApp.
¿El qué?
No lo tienes, entonces. Una cosa que
el problema es que hubo una interferencia, una bulla aquí que no le escuché bien.
No, el que si tienes WhatsApp es...
Sí, lo tengo, sí.
¿Sí tiene? Ah, ok.
Sí,
yo te voy a mandar un comunicado por WhatsApp, porque tengo el teléfono tuyo. Y,
ok.
Y entonces para plantearte algo.
Ok, Rafa, no hay problema. Okay. Dime, Pepe, ¿qué
juego tenemos el domingo? Michelle, pensando en ustedes, escogimos el mejor partido este domingo, que es los Padres contra los Dodgers a las 7 p.m. para brindarles.
Bueno, ahí estaremos. Por cierto, se fueron a las manos, como decimos aquí nosotros los cubanos, se vaciaron las bancas.
Sí,
según vi por internet, hubo un pelotazo, no leí bien la noticia, un pelotazo entre paisanos y se vaciaron las bancas, creo, en el segundo juego, me parece.
Oye, Oakland le ganó 13-12 a Minnesota ahora, a pesar de que Minnesota batió 18 hits.
No, las Grandes Ligas empezaron un poco locas, como decimos nosotros aquí. Las monas le están dando guerra a los machos, como decimos nosotros aquí.
Sí, señor.
Ten cuidado que el comisionado no circule un memo diciendo terminantemente prohibido que nadie anote más de 10 carreras en un partido.
No, yo de este señor espero cualquier cosa. También espero que, como él está loco por acabar temprano el juego, que diga que el primero que diga 10 carreras ganó el juego. Si hiciste 10 en el primer inning, ahí mismo ganó el juego.
Bueno, la ley del knockout. Varias reglas que estaban en el béisbol internacional.
Ojalá él no esté viendo Radio Martín en este momento, porque si me oye la va a meter.
No, ojalá que no esté oyendo. Bueno, mira, si él nos oye, ya tiene, como dice, el oído reventado, porque todos los días le metemos mano.
No, de verdad que ojalá y esto no prospere, pero yo estoy seguro que esto sí va a seguir caminando y
sí.
Para bien del béisbol que no hay una protesta grande y que no pase nada.
Claro, en ningún momento has escuchado que le van a quitar 15 segundos de anuncios entre innings. No, eso no.
No.
La razón que están cortando todas las cosas es para que tenga más tiempo esa gente.
Así es, justamente eso. Ay, Dios mío. Bueno, sigue siendo nuestro pasatiempo nacional. Dime, Michelle, último minuto es tuyo.
No. Aquí, tranquilo, como ya les dije, tranquilo en casa, agradecido por la llamada. Y bueno, que se repita la próxima semana, porque el viernes le toca a Alex Rodríguez, creo, y ya mañana debe ser otra persona en la rotación. Sí. Mañana
nosotros viernes. Tenemos una rotación de picheo. Tenemos una rotación de picheo como la tienen las Grandes Ligas. Damas y caballeros, muchas gracias a Michelle Fleites y muchas gracias por vuestra atención. Recuerden, más deportes esta noche a las 10:30 en Radio Martí. Buenas noches. Me despido hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.